Cope Valladolid.
Tres y 22 minutos, Deportes Cope hasta las 4 en punto. Actualizamos también la información en esta jornada de viernes, día 24 de octubre. Último día, último viernes con horario de verano. Te lo van a repetir hasta la saciedad durante las próximas horas. No nos llames pesados, pero es que no queremos que te pierdas absolutamente nada. El próximo sábado, las 3 de la madrugada del sábado al domingo, hay que atrasar una hora los relojes. Se nos hace de noche más pronto, pero es lo que tiene el invierno. Así que dormiremos una hora más. El que esté dormido disfrutará una hora más o trabajará una hora más. El que esté trabajando en la madrugada del próximo sábado al próximo domingo. Queremos que estés a la hora 11:30 de la mañana en la sintonía de la onda media de la cadena COPE y de cope.es/Valladolid para seguir en directo desde el Carlos Belmonte el partido entre el Albacete Balompié y el Real Valladolid. También para que sigas en directo en esa frecuencia desde las 12:30 en Pisuerga el partido entre el Maiwigo Valladolid y el Clínicas Rincón de Málaga. Todo ello forma parte de un fin de semana que ya te resumimos en titulares. El Real Valladolid visita la cancha del colista, el Albacete Balompié, con tan solo 5 puntos en la tabla clasificatoria. Un Albacete que está que tiene la intención de resucitar ante el equipo vallisoletano, que es el que visita su estadio el próximo domingo. Hasta ahora, de los últimos 4 partidos, el Real Valladolid ha conseguido 4 puntos a domicilio, 3 en Soria, 1 en Gijón y solo 2 en casa. 2 empates a 0. De momento, el Real Valladolid, contundente en defensa pero romo en ataque, ha conseguido sumar esos 6 puntos a base de meter solo 2 goles en 4 partidos. Y ya sabes que Guyon Fernández no va a ser quien los meta porque ya no está entrenándose con el Real Valladolid. Ya sabes también que el Real Valladolid viaja con la intención de seguir sumando puntos. Y es que un empate o una derrota en un partido como este puede hacer más daño moral que clasificatorio al equipo de rugby. El Valladolid B se mide al conjunto de la Cultural y Deportiva Leonesa. Será mañana en los anexos. Mañana también el Hermi El Salvador será quien reciba al conjunto del Hernani en la cancha de Pepe Rojo. Y también en casa juegan las chicas del Aula Cultural. Lo hacen ante el Rocasa el próximo sábado mañana a las 6 en punto de la tarde. Hablando de balonmano, 12 del mediodía, también el balonmano Valladolid juega en la cancha del Barcelona, en el Palau Blaugrana, ante el Barcelona B, ese que está en División de Honor B. Y ya conoce quién va a ser su próximo rival en Copa. Se trata del Bada Huesca. Y este fin de semana, una actividad para disfrutarla en familia. También domingo por la mañana, la tercera marcha contra el cáncer, que va a arrancar con 5 kilómetros por delante y que puedes hacer en patines, corriendo, andando, como quieras, pero siempre en familia y con un fondo solidario por el centro de nuestra ciudad. 3 y 26 minutos, Deportes Cope, hasta las 4, comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Audi Valladolid Wagen pone a la venta su stock de Audi A4 con un descuento de más de 8.000 euros. Oferta válida para unidades en stock y hasta 30 existencias. Plan PIBE y descuento Audi Credit incluido. Últimas 5 unidades disponibles.
Valladolid Wagen. Cerca de ti.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11:30 de la mañana y desde el Carlos Belmonte, Albacete Balompié, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, restaurante Pizzería Gabela y almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
El domingo 26 de octubre a las 19 horas, gran concierto de la Fundación Excelentia en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.
Roberto Abado y Michael Barenboim interpretarán obras de Beethoven en homenaje a Claudio Abado.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel Delibes.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Estoy que no me lo creo. ¿Tú sabías que si no adaptas la antena de la tele, a partir del 1 de enero no podrás ver tus programas favoritos?
Pues claro, es por el dividendo digital. NB Servicine, con su red nacional de antenistas, acuden a tu comunidad, se encargan de todo y además te tramitan la subvención. Nosotros ya lo hemos hecho.
¿Y dónde me informo?
En antenización.es o en el 902-095050.
Ya no me pilla por sorpresa. Ahora mismo llamo al 902-095050.
Lorca Muerto de Amor es el espectáculo más innovador en homenaje al poeta desde el flamenco de la mano de David Morales, encarnando la figura del poeta andaluz García Lorca. Un montaje flamenco brillante, desgarrador, con el flamenco como vertebrador de todo.
Miércoles 26 de noviembre en el Teatro Calderón a las 9 de la noche. Compra ya tus entradas en la web teatrocalderón.com. Colaboran Empresa Carrión, Citroën en Valladolid, Centro Comercial Río Shopping, Fitness Wellness and Sport y Pinturas Hermanos Morquecho.
Se echan de menos los niños, ¿no?
No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú?
Les pido que acerquen los asientos.
Nuevo Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.300 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día.
Valladolid Wagen. Cerca de ti.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 29 minutos. Segunda semana consecutiva en la que en la rueda de prensa de Rubi se menciona la imagen de partido trampa. Un partido trampa que la pasada semana ante la Ponferradina, bueno, era una ratonera, era una trampa de cazar ratones y nos pilló un dedo, pero como se nos cierre en el campo del Albacete la trampa, es un cepo para osos. Esa sí que puede hacer daño más en lo anímico que en lo futbolístico, porque el equipo clasificatoriamente seguiría instalado a un partido aproximadamente de la zona de ascenso, si todo se da con normalidad, teniendo en cuenta que, entre otros, el Girona recibe el domingo a las 5 de la tarde al Club Deportivo Mirandés, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que jugar en Ponferrada, mañana a las 8 en punto de la tarde. Pero ya otro partido sin ganar de los últimos 5 sería para empezar a preguntarse si al Valladolid le está pasando algo. Lo del partido trampa no lo digo yo, lo ha dicho esta mañana Rubi en rueda de prensa, o al menos se le ha preguntado por ello en rueda de prensa. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, muy buenas.
¿Es un partido trampa el del domingo?
No, vamos a ver, la pregunta además se la he hecho yo, era precisamente porque contra la Ponferradina comentó que podía ser un partido trampa. Por lo que había ocurrido y esta vez también puede ser un partido trampa, sobre todo me refería de cara al aficionado, porque claro, ves al Albacete donde está clasificado, ves las victorias que lleva, ves su bagaje y dices, bueno, pues este tiene que ser fácil, ¿no? Y ni mucho menos, el Albacete es un equipo que juega al fútbol, que tiene calidad sobre todo a la hora de crear juego, ¿no? Le está faltando el conseguir los goles, le está faltando en la línea de arriba tener más voracidad quizá, ¿no?, para conseguir más tantos, y eso le ha hecho que ahora mismo esté abajo en la clasificación. Pero vas a jugar fuera de casa, en el Carlos Belmonte, contra un equipo, ya digo, que juega bien al fútbol, que tiene las ideas muy claritas y que algún día va a tener que empezar a acertar. Esperemos que no sea este partido. Por eso venía la pregunta, no tampoco por ningún otro asunto ni ningún otro tema.
No estaba reprochando ni mucho menos la pregunta, porque es una pregunta que yo creo que lo hubiéramos hecho cualquiera, pero quiero decir que espero que no transmita sensación de tirita antes del corte, ¿me explico?
No, ni mucho menos, si Rubi lo tiene...
Pero no por tu parte, sino por la suya.
No, que tampoco, ¿no? Rubi lo deja muy claro, ¿no? Yo creo que su respuesta, luego lo van a poder escuchar, va dirigida a que todo el mundo tenga claro lo que lleva repitiendo desde que se hizo cargo de la plantilla del Real Valladolid, que la segunda división es muy igualada y que es verdad que tú puedes ver abajo en la clasificación a un equipo y que tres partidos después puede estar en la mitad y tres partidos después estar arriba, ¿no? Que todos son pequeñas diferencias las que hay en el terreno de juego y que evidentemente fácil no va a ser ningún partido, y muchísimo menos cuando vas a jugar fuera de casa, como le va a pasar al Real Valladolid. Decías tú antes, ¿sería ya para preocuparse si el Real Valladolid perdiera? Yo creo que no. Yo creo que no, porque estamos iniciando la temporada, como quien dice, todavía no llevamos dos meses de competición, se van a cumplir ahora y evidentemente todavía queda muchísimo por delante, ¿no? Son 42 jornadas, esto va a dar muchos vaivenes y no hace falta más que recordar aquellas temporadas, Juan Carlos, en la que la Unión Deportiva Salamanca o el Jerez parecía que en diciembre habían subido. Y acuérdate después cómo lo pasaban de mal, incluso pues para permanecer en la categoría, en algún caso, ¿no? Es decir, yo creo que paciencia y tranquilidad y, sobre todo, pues mantener esa línea de juego y esa solidez defensiva, que es lo que creo que le puede dar éxitos al Real Valladolid.
Oye, le habéis preguntado también si el equipo tiene margen de mejora. Imagino que la respuesta habrá sido sí, ¿no?
Sobre todo del centro del campo para arriba, ¿no? Él cree que defensivamente el equipo está de 10 en todas las líneas y todos los jugadores, incluso se ha referido a aquellos que no tienen esa característica especial dentro de sus genes, pero que están haciendo todo el esfuerzo posible por ayudar al equipo. Pero él quiere más descaro, quiere que los jugadores, sobre todo de arriba, se refiere a los de las bandas, a los delanteros, al media punta o a los dos medios centros, que tomen en algún momento más individualidad en el campo a la hora de realizar acciones, porque supone y cree que tienen más calidad, y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Él quiere que sean más arriesgados en algunos momentos y que puedan hacer cosas más descaradas en el terreno de juego, pues para intentar lograr cosas que de momento no se han conseguido, ¿no? Claro, margen de mejora, evidentemente, todos los equipos tienen durante toda la temporada.
Nos quedamos con los extremos que hemos venido, tu intuición te dice que hemos venido viendo estas últimas semanas, es decir, Berdych por un lado, Mojica por otro.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Jeffren decía después del partido, todavía no estoy para un partido entero, pero sí para 50-60 minutos. Veremos a ver si al final decide meterle en el once inicial y que luego si hay que sustituirle, cambiarle. Yo creo que algún cambio puede haber, ¿no? Alejandro Alfaro va a estar también en convocatoria. Parece difícil que pueda entrar en el once inicial, pero si no ocurre nada mañana, ya ha dicho el técnico que Alejandro Alfaro viajará con el resto del equipo. Omar puede también tener su oportunidad. Yo creo que a José Antonio García no se le va a cumplir que vea tres jornadas consecutivas.
No, tres seguidas. No se le cumplió con Jim las dos puntas, un partido creo, ¿no? Que vio con dos puntas con Jim.
No, con los dos puntas una vez, pero lo de las bandas es que no consiguió nunca que se repitiera.
Sí, hombre, sí, estas dos últimas semanas, Soria y Ponferrada, sí.
Por eso digo que la tercera consecutiva sí. Me parece a mí que ahí no va a llegar García.
Bueno. Paco, nos oímos el domingo, gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues partido trampa o no partido trampa. Esta era la pregunta y esta es la respuesta de Rubi.
Con la obligación siempre, aunque lleváramos dos victorias. Solo por la situación que no es positiva del rival, ya te obliga más de lo normal, ¿no? Porque la gente no entendería, aunque esto es fútbol, de que no ganes en campo de un equipo que va abajo, ¿no? Pero al final tiene dos puntos menos que el Numancia y ya vimos lo que nos costó ganar, ¿no? En Numancia. Entonces yo creo que obligados estamos siempre. Entonces no le veo diferencia a otras semanas. Yo estoy de acuerdo en esa apreciación de que el equipo que nos vamos a enfrentar este domingo está ofreciendo un fútbol en creación muy interesante. Luego sí que es cierto que les está costando también marcar goles y están pagando atrás pues errores, ¿no? Entonces, para mí es un equipo que ha sido capaz de ganar al Betis, es un equipo que ha ganado al Recre, ha ganado al Zaragoza, son equipos todos de arriba, aunque sea en Copa del Rey, y a mí no me influye ningún sentimiento de confianza de que vamos a ganar fácil.
¿Teme, tal y como pasó con la Ponferradina, que el Albacete también se cierre más de lo habitual al jugar contra el Valladolid?
Pero pienso que sí, y también te tengo que decir que hay veces que hasta los rivales cambian un poquito su medio campo, su forma de jugar, ahora cuando están jugando contra nosotros, ¿no? Tenemos que estar preparados. Al final, si lo miro por el lado positivo, pienso, bueno, si el rival no nos quiere atacar, pues tampoco va mal. Ahora hemos de ser capaces de abrir esa lata, porque cuando la abramos es cuando el rival quiera ir a atacar, le va a costar mucho, ¿no? Y eso es un poquito eso, pero sí, pienso que cada vez los rivales, hay equipos que nos intentan presionar arriba y desisten y se van para atrás, porque sacamos el balón igualmente, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hacer mucho trabajo con defensa colocada, con medio campo de músculo, para intentar superar eso.
Nombres propios empiezan a sonar en la rueda de prensa de hoy de Rubi. Hace un mes ya que se lesionó, todavía seguimos hablando de Rosier.
A veces estamos muy en el alambre, ¿no? Si Óscar hubiera marcado un gol de los que tuvo el otro día, estaríamos diciendo que sin Rosier hemos ganado tres, contando el de Copa del Rey, y hemos empatado uno, el del Betis. ¿Sabes? Que es lógico, ¿eh? También que pensemos así, porque al final, si las tienes, hay que meterlas, y más si son tan claras. O sea, Pero yo creo que yo por lo menos estoy orgulloso, lo he dicho desde el primer día, es que el equipo, juegue quien juegue, la idea de juego la tiene clara. Otra cosa es el estado de forma o cómo le salgan las cosas a ese jugador a nivel individual. Pero lo que es incontestable es que, como tú dices, a nivel defensivo, el bloque está muy seguro, haya quien haya, ¿no?
Otro nombre propio, el de Guyon Fernández, y su marcha. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no va a llegar algún fichaje antes de invierno?
Bueno, hemos pensado que necesitaba el jugador tiempo para realmente ponerse al nivel de sus compañeros y hemos decidido que preferíamos en este sentido pues no asumir este tiempo, que al final, si estamos hablando de que aquí en enero hay 9 partidos de liga, si esto te supone 3 o 4, pues bueno, hemos preferido en este sentido. A ver, según tengo entendido, lo hemos peinado casi todo, hemos intentado mirar en todas las posibilidades. No quiere decir que en un momento dado aparezca algo que ahora no está previsto y entonces se pueda valorar, pero a día de hoy somos en este sentido pesimistas y pensamos ya un poco más en enero que otra cosa. Sí, Guille yo creo que está poquito a poquito cada vez más compenetrado con el equipo. Es una de las cosas que también nos ha ayudado a decantarnos en seguir con la línea que tenemos ahora. Y bueno, creo que al final, como te digo, son 9 partidos, 2 de Copa, y ojalá, porque vamos a incorporar a alguien en enero, a este que venga le cueste mucho entrar, porque los que están ahora han aprovechado el tiempo.
Cosas positivas, por hablar de algo bueno. Defensivamente, el equipo roza la perfección, al equipo le ampara una defensa sobresaliente y a los rivales les cuesta un triunfo hacerle gol.
Esta es la gran mejora respecto a los partidos iniciales, ¿no? Creo que estamos ahí de acuerdo, de que al rival ahora le cuesta mucho ya, pues bueno, desbordarnos, plantarse delante del portero, sacar centros laterales, le está costando más. También es cierto, y repito, que el otro día el rival, por lo menos 2 son claras también. Poco, porque la sensación de que te podía hacer peligro fue muy poco, pero esas 2 ocasiones es que por salir a jugar las vas a tener. Es que siempre digo lo mismo, tú solo por salir a jugar vas a tener 2 ocasiones de gol, seas más bueno o seas más malo. Entonces, por muy bien que defiendas, vas a depender de que el portero te pare esa acción o que el rival se equivoque y la tire fuera, porque un gol te puede caer.
Y otra respuesta, la que esperábamos de antes, si el equipo todavía tiene en el aspecto, sobre todo ofensivo, margen de mejora.
Yo creo que van saliendo problemillas a medida que van pasando las jornadas, cada vez diferentes. Al principio teníamos mucho el del balón parado, teníamos que el rival también nos llegaba, luego hemos tenido situaciones, alguna situación de que a lo mejor te pillan a los 2 laterales muy avanzados. Son pequeños detalles que a medida que los vamos viendo, miramos de corregirlos. El problema del fútbol es que o eres muy constante en decir las cosas y en entrenarlas, o cualquier día eso se pierde y tienes que volver a marcha atrás, ¿no? Pero la sensación que tengo es que sí, que el equipo desde el primer día está muy predispuesto a coger nuestras ideas, las ha asimilado bien y creo que lo que nos falta un pelín más es más destaparnos en la calidad individual que tienen algunos jugadores, aún destaparse mucho más de lo que lo están haciendo.
Pues destaparse algunos jugadores en cuanto a su calidad individual, que es lo que imagino que se les pide a nivel individual y a nivel colectivo a los chicos del Albacete. Rubi dice que es un equipo con el que hay que estar en alerta máxima. Paco Izquierdo dice que es un equipo que juega de una forma bastante más que correcta. Yo voy a preguntar también, por tener una tercera opinión, a alguien que es mi oráculo futbolístico. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Oráculo apasionado. No sé si bien o mal, no sé.
Oye, si todo el mundo habla también del Albacete, ¿por qué está último con 5 puntos?
Vamos a ver, yo creo que es el típico equipo que en segunda B destapó una propuesta muy interesante, muy atractiva, de mucha posesión, de un fútbol alegre, de tener mucho balón, de mucho toque, pero ha llegado a una categoría superior y ahora mismo ese tipo de juego no es suficiente para ganar partidos. Le falta un poquito más de calidad arriba para rematar lo que está creando, que eso al final es una losa muy grande para cualquier equipo en cualquier categoría, pero la verdad es un equipo que juega bien al fútbol. Yo creo que a medida que va pasando las jornadas están dándose cuenta de que a lo mejor no hay que jugar tanto o intentar jugar una propuesta tan alegre, sino buscar más solidez defensiva, pues son 17 goles en contra, que son bastantes goles en contra, y empezar a partir de ahí a crear a lo mejor otro tipo de juego que les vaya proporcionando más puntos. pero aún así, desde luego, es un equipo que nos va a pillar en su casa con necesidad de puntos, muy motivado, muy joven, porque la media edad es joven, comparado con otros equipos en segunda división, y va a ser un rival complicado, complicado.
¿Y el Valladolid qué no puede hacer en el partido del domingo? Porque, hombre, lo primero, fiarse, es una falta de respeto fiarse del momento, de la situación del rival, y dejarte ir, pero imagino que el Valladolid lo que no puede tener es prisa, ¿no? Porque el contra la Ponferradina, no sé si estarás conmigo o no, la segunda parte sí que se notó que el Valladolid tenía la necesidad imperiosa de marcar cuanto antes.
Eso es, yo creo que todo el mundo esperaba, yo el primero, lo comenté la semana pasada, un partido más alegre, un poco más abierto, y no salió así. Yo creo que empezó así, al final, yo creo que los dos con temerosidad decidieron plantarse y empezar a hacer un partido de atrás adelante, y bueno, y el partido ya se convirtió en más seguro y falto de alegría. Pero yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer, o por lo menos no equivocarse, es en cadena de Siria. Yo creo que el Albacete va a intentar meterse atrás, intentar hacer un fútbol un poquito más enredado y ensuciar un poco más el partido que otras veces. Va a intentar sorprender al Real Valladolid, y a partir de ahí Valladolid, si está preparado para cualquier tipo de situaciones, pues tiene que tener paciencia, lo que dices tú, no sorprenderse de nada, que todo el mundo habla muy bien del Albacete, pero puede que mañana sea un partido trampa porque se pueda meter atrás, y debemos estar preparados para eso. Y intentar, como dice Rubí en la rueda de prensa, pues intentar la vida lata y tener conciencia de que la Valladolid, todo el mundo se le va a encerrar, o la mayoría de los equipos, y tenemos que convivir con ello hasta el final de temporada.
¿Dónde juega nuestro Laguna este fin de semana?
Jugamos en Viana.
¿En Viana?
En Viana, en Viana.
Sábado tarde, entonces, ¿no?
¿Cuál?
¿Sábado tarde?
Domingo a las 4:30.
Domingo a las 4:30, mira, en Viana mantienen el horario ese de domingo por la tarde. Al final, según están los horarios, van a ser recuperar esas horas en los partidos de provincial, va a ser lo mejor, fíjate.
Pues sí, la verdad que mira, yo creo que estamos yendo a partidos nosotros y ahí está yendo gente, o sea que eso es buena señal.
Eso es buena señal. Pues nada, suerte para todos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. El domingo por la mañana estará con nosotros Pedro del Barrio desde las 11:30 aquí en la sintonía de la cadena COPE en Onda Media, como también estará, espero, que con poco que comentar, o al menos simplemente para corroborar que lo que decidió sobre el terreno recibe también la anuencia de las cámaras, nuestro analista arbitral Juan Carlos Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Más que analista, me gusta más llamarte asesor, porque analista, al final, la cabeza, cada uno tiene la suya, y las decisiones que toma cada uno es porque está seguro de que la tiene que tomar, y es lo que hacen los árbitros en los partidos, sin ir más lejos.
Sí, sí, desde luego. Aparte de que las imágenes, como digo yo, con gustarte el fútbol y saber de fútbol, pues las imágenes corroboran unas decisiones u otras. De hecho, vosotros lo sabéis, a mí no me gusta rearbitrar los partidos cuando estoy comentándolo con vosotros, y sí poderos aportar, ir un poquito más allá sobre por qué se pueden tomar una serie de decisiones que a veces, pues para el público puede ser inexplicable.
Bueno, como nuestros oyentes intuirán, es vasco, se llama Gorka Sagués Oskoz. ¿Qué podemos decir de este colegiado al cual yo creo que es la primera vez en mi vida que menciono?
Bueno, es guipuzcoano, pero rápidamente te voy a ubicar y vas a saber quién es. Porque, bueno, tiene en su currículum que hizo de cuarto árbitro el Jack Iturralde González, un árbitro de los que más partidos ha dirigido en primera división, ahora bastante mediático, se retiró del arbitraje en un Betis Real Madrid.
Ajá.
Él salió a arbitrar y fue aquel entrenador portugués que tuvo el Real Madrid,
sí.
Felicitó públicamente, ¿no?
Sí.
Este es Gorka Sagués Oskoz, guipuzcoano de 33 años. Además, tercera temporada de forma alterna en segunda división, porque tuvo un descenso, ¿vale? Estuvo hace 3 años, descendió a segunda B, y el año pasado volvió a ascender. Por tanto, es su segunda consecutiva. Y bueno, te puedo decir que tiene un nivel bastante alto, ¿no? En su día, bueno, los motivos que llevaran al comité a descenderle, pues seguramente en una mala adaptación a la categoría, y ahora en su vuelta está realizando unos grandes partidos.
Pues es el encargado de dirigir y de impartir justicia el próximo domingo en el Carlos Belmonte. Por cierto, quien va a estar en un sitio bonito, y en un día bonito, y en una hora bonita, es Oliver de la Fuente, ¿eh?
Sí, en el Mallorca Sabadell, en el Ono Estadi, ahí estará nuestro Oliver de la Fuente para dirigir un partido más e ir avanzando dentro de la categoría.
Uh-huh.
Creo que es un partido que tiene con alma y es un campo de los que podemos llamar de primera división, incluso europeo, ¿no? Por los años que ha jugado el Mallorca en las épocas más recientes Champions.
Sí, evidentemente. Y Zancada Lobato
está de asistente con un tiempo el sábado a las 8 de la tarde en el Valencia Elche, el derbi de la comunidad valenciana.
Buen partido, sí señor. Evidentemente. Por cierto, me reclamabas un par de minutos para exponer un tema que se está dando sobre todo en categorías base y son las denuncias por alineación indebida.
Sí, vamos a ver. Hay una serie de normativas con el nuevo programa o sistema Fénix y que evidentemente todos los equipos están obligados a cumplir, ¿no? Luego hay una situación de que hay equipos que, bueno, pues por entonces que sea, eso lo sabrán los diferentes comités y lo sabrán los diferentes equipos, pues no cumplen como el resto. Yo no voy a entrar a valorar estos puntos, ¿no? Lo que sí valoro es que hay muchos clubs que echan muchas horas para que todo esté a punto. No solo ya por el hecho de jugar, sino por los reconocimientos médicos pertinentes, porque lo que no se puede participar en un deporte federado es sin haber pasado un reconocimiento previo médico y tener la licencia activa. Con todo yo quiero decir que luego nos encontramos con ese típico, no, es que a mí lo que se gana en el campo es lo que se tiene que quedar y este tipo de tópicos, ¿no? Es decir, son frases vacías, sin sentido. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque no haces de razón. Es decir, yo puedo jugar un partido de alevines y juego con cadetes.
Ya.
Qué mal, estoy exagerando, ¿eh? Pero en el sentido, yo puedo jugar con un jugador sancionado, por ejemplo, porque realmente como lo que sucede en el campo es lo que tiene que valer luego. No, lo que sucede en el campo da un resultado, siempre y cuando los equipos o contendientes hayan jugado bajo las normas que nos hemos dado todos.
No, y sobre todo, las normas que ellos mismos dicen acatar en el momento que inscriben un equipo en esa categoría.
Correcto, Juan Carlos, correcto. Entonces, claro, yo creo, quiero que este tópico vaya desapareciendo. Yo creo que lo primero hay que ganar en buena lid, y para ganar en buena lid el reglamento es claro de las circunstancias para alinear a un jugador. Si yo alineo a un jugador de manera irregular, ya por tanto no estoy ganando bien en el campo. Entonces, si luego pierdo, no me vale eso. No, es que lo que tiene que prevalecer es el resultado del campo. No, hola, juegue usted bajo los reglamentos.
¿Pero qué pasa? ¿Que en categorías bases se están dando muchos chavales de superior edad camuflados en categoría inferior o...?
No, a ver, lo que está sucediendo en mayor medida es la adaptación al nuevo sistema Fénix.
Sí.
Y jugadores, por lo visto, esto ya es información que me dan, no han pasado previo reconocimiento médico, luego no presentan la documentación adecuada, y claro, los equipos que han estado muchas horas, porque el sistema Fénix, hasta que todo el mundo se adapte, pues debe de tener su complejidad.
Bueno, es que, no, pero bueno, pues, Juan Carlos, en defensa del sistema Fénix, lleva 3 años bueno, implantado. Ya podía haber dado tiempo a todos a acostumbrarnos al sistema Fénix, porque hay equipos equipos que inscriben 200 chavales por equipo en diferentes secciones, y vale, que te equivoques con la primera remesa de 20 o 25 chavales, de acuerdo, pero 500 chavales después que todavía eches la culpa al sistema Fénix, yo tengo mis reservas, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, esa es la clave de todo. Entonces, yo entiendo que el 90% de los equipos cumplen y hay un 10% de equipos pues que no está cumpliendo. Entonces, ya esos que reclaman por alineación indebida, pues oye, es decir, no hay ninguna justificación. Yo creo que no se tienen que cabrear con el equipo que reclama.
Es como, yo tengo un amigo informático y dice, estoy hasta el gorro de que todo sea por un problema informático. Dice, los problemas informáticos no existen. Todas son, los problemas los tienen Manazas, que da la tecla que no es. ¿No? El ordenador hace lo que le dice el Manazas. Bueno, pues si el Manazas es hábil, el ordenador irá como la seda. Si el Manazas da la tecla que no es, el ordenador hará una operación incorrecta. Entonces, lo del sistema Fénix, igual. Yo el primer año se lo dije a Manuel Heredia, digo, ¿va a hacer falta tiempo para que la gente se acostumbre? Dice, sí, es experimental, hay una duplicidad de gestión, sistema informatizado y sistema burocrático de toda la vida. Pero 3 años después que sigamos echándole la culpa de que pasan cosas al sistema Fénix, a mí no me parecería justo. Pero es una opinión, ¿eh?
No, y la comparto. Y la comparto contigo y creo que la mayoría del mundo futbolístico. Pero lo que sí que pido, que era la reflexión donde quería llegar. Uh-huh. Que dejamos de decir que es que el resultado que vale es el del campo. El resultado que vale es el del campo si he jugado acorde a lo que me ha pasado realmente. Si no, no vale el resultado del campo.
Descuida, que lo tendremos en cuenta. Descansa, que el domingo te esperamos, Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Por cierto, tanto a Pedro del Barrio como a ti, acordaros de que está la carrera contra el cáncer, ¿eh? Dejar el coche al otro lado del río, daros un paseíto.
Vale, perfecto.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, hasta luego.
3:51, vamos a hacer una mínima pausa y hablamos de eso, un poquito, de atletismo y de rugby, aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Grupo COPE Valladolid presenta Feliz Bebé 2014. Si vas a ser mamá en el 2014 o 2015, apúntate en los establecimientos colaboradores o en la web felizbebé.es. Participarás en la fiesta Feliz Bebé el próximo 16 de noviembre de 12 a 8 de la tarde en el Hotel Lasa Sport. Descubrirás todo lo que tu bebé necesita y además sortearemos infinidad de regalos.
Colaboran Centro Psicopedagógico Don Sancho, Peque Pérez, Trapitos de Reestreno, Ecografías Ecos 4D y Miguel Pereda Fotógrafos.
Feliz Bebé, la fiesta del Grupo COPE para las futuras mamás de Valladolid.
Lorca Muerto de Amor es el espectáculo más innovador en homenaje al poeta desde el flamenco de la mano de David Morales, encarnando la figura del poeta andaluz García Lorca. Un montaje flamenco brillante, desgarrador, con el flamenco como vertebrador de todo.
Miércoles 26 de noviembre en el Teatro Calderón a las 9 de la noche. Compra ya tus entradas en la web teatrocalderón.com. Colaboran Empresa Carrión, Citroën en Valladolid, Centro Comercial Río Shopping, Fitness Wellness and Sport y Pinturas Hermanos Morquecho.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11:30 de la mañana y desde el Carlos Belmonte, Albacete Balompié, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoy Cafor, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 57 minutos, Deportes COPE. Vamos a hablar un poquito de atletismo familiar y luego de popular. Hola, Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Estás para hacer, aunque sea caminando tranquilamente en familia, la marcha contra el cáncer que ya alcanza su tercera edición?
Pues sí, yo creo que sí, que bueno, que va a ser una fiesta del deporte totalmente familiar. ¿Y por qué no? A la vez que es familiar, es popular.
Sí, porque puedes correr, puedes patinar, puedes andar, en bici ya no, y en a caballo puedes ir con el perro. Es decir, es popular, pero porque yo creo que le damos ese tono, ¿no? Pero a mí me gusta decir que es la gran prueba familiar del calendario anual, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, y además, bueno, podemos decir que está consolidada, muy consolidada en Valladolid, es la tercera edición, y la mayor consolidación que tiene en este caso es, pues, por la cantidad de gente que se ha apuntado a ella, pues por el bien, en un principio, social, y luego, pues, también, pues, pasar un domingo deportivamente hablando, además, una jornada que todas las previsiones meteorológicas son excepcionales.
Sí, señor.
Con lo cual, pues, bueno, va a ser un día del deporte familiar, pues extraordinario. Solamente una peguita voy a poner.
A ver, por cierto, déjame que me cuelgue, me voy a colgar una medalla. Yo quiero. Yo no estoy en Albacete, ya lo sabes, pero tengo mi dorsal y mi camiseta, ¿eh? Yo he colaborado.
Sí. Me parece bien, es que todo el mundo debería de colaborar, sí. Aunque no fuera, ¿sabes?
Exactamente.
Son 5 euros. Pero a lo que vamos, son 9.000, no sé ya, 12.000, no sé los que llevan apuntados, ¿no? Solo iban a hacer 7.000 camisetas. ¿Por qué 7.000 camisetas? ¿Por qué no de la totalidad de dorsales que se vayan a vender? Es decir, si tenemos unas, no sé, vamos a decirlo así, unas perspectivas de 12.000 participantes, ¿por qué no 12.000 camisetas? O sea, son 7.000 camisetas, luego otras 2.000 pañoletas y luego ahora estamos con quiniqueras. Vamos a intentarlo hacer todo igual para que sea una marea de camisetas, no sé de qué color son, no me di cuenta.
Verde botella este año.
Verde botella, pues vamos a intentar que sea todo igual y todo de esa manera, pues que imagínate, en un paseo como el Campo Grande, en una plaza Zorrilla, pues sería espectacular. Con lo cual, esto es un toque de atención para la organización, para esta lucha contra el cáncer, para que de cara a otros días que lo hagan salga mejor.
Dicho queda. Cuéntame algo, ¿me cuentas algo de Tordesillas?
Joder, qué divertido de Tordesillas. Tenemos la media maratón de Tordesillas, que ha sido otros años Campeonato de España en aspectos veteranos, y desde luego es una piedra de toque para mucha gente que se va a apuntar a maratones que vienen durante el mes de noviembre, como puede ser Valencia o como puede ser Montes Torozos, que no me olvido de Montes Torozos, que Abel, que eres el gran organizador, con sus dos hijos, con Alberto, semana que viene, a ver si os podemos tener en directo para que deis el do de pecho aquí y para que de verdad digáis lo que es la Maratón Montes Torozos, que es una prueba pequeñita en cuanto a participantes, pero desde luego preciosa, porque más bonito que los Montes Torozos, que son los que llevan el nombre de la prueba en Valladolid, pues yo creo que vaya.
Pues lo intentamos, Juan. Intentamos hablar con Abel martes o jueves, ya cerramos con él el día que mejor le venga, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, Juan Carlos, un saludo.
Un abrazo y cuídate mucho.
Bueno, vamos a intentarlo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues vamos a Matacaballo. El Huesca es el rival del Club Balonmano Atlético Valladolid de la siguiente ronda de la Copa del Rey. El Maiwigo debuta. Maiwigo Valladolid contra el Clínicas Rincón. Y doble sesión de rugby esperando tranquilamente en el lecho del laboral. Está Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
2 minutos y medio, lo siento. He sido incapaz de dejarte más tiempo.
Nada, vamos al ataque. Empezamos por orden. Sábado a las 4:30 en el campo de Urbieta en Guernica. El equipo local, Guernica contra el BRAC, arbitrado por Mirat, el árbitro catalán. ¿Qué podemos decir de este partido? Pues que juegan el cuarto, en este caso el Quesos Entre Pinares, contra el quinto. Guernica, un partido duro, se me antoja duro, y máxime porque hay bajas, tanto en El Salvador, como luego hablaré, en el Quesos, no por problemas de médicos, simplemente porque se van con la convocatoria de la selección española sub-19, que además dirige Juan Carlos Pérez, del vallisoletano. Entonces, se antoja partido duro, e insisto. Esto el sábado a las 4:30, en Valladolid, el sábado, pero una hora después, a las 5:30, Hermi El Salvador contra Hernani, ya lo comenté el martes, un partido que se me antoja que va a ser, a priori, fácil para el Quesos, que tiene que meter, para el Quesos, para Hermi El Salvador, tiene que meter muchos ensayos, estoy convencido que va a haber mucho juego, la diferencia de nivel es ostensible, estamos hablando del segundo, en este caso El Salvador, e invicto, contra uno de los equipos que no ha ganado ni un solo partido, Hernani. Eso por división de honor, insisto, bajas también en el caso del Salvador, de la Triple R, Reneses, De La Rosa y Ramos, que se están yendo a la selección 19 convocados. Y luego, muy rapidito, división de honor B, tenemos el Belenos BRAC, que juegan en Asturias, y por parte del Salvador, aquí en Valladolid, en Pepe Rojo, Hermi Uribe Aldea. Y lo último, el domingo, que comentabas el martes que probablemente no habría rugby, hay rugby. Y además un partido de derbi de la máxima categoría regional, domingo 12:00 a.m, Quesos Salvador, como siempre todos los derbis con esa chispa, esa intensidad, y esperemos que haya un buen espectáculo deportivo.
Pues esperemos que así sea. Gracias por comprimirlo todo en 2 minutos, Miguel Ángel.
Para eso estamos.
Un abrazo, hasta luego. Por cierto, antes de irnos, información de servicio. Si tienes que viajar en tren la madrugada del martes al miércoles, donde recuerda tendrás que retrasar la hora, Renfe informa, la noche del 25 al 26 de octubre, los trenes nocturnos de Renfe paran una hora para llegar al destino a la hora programada. Es decir, una horita haciendo guardia para llegar al destino a la hora programada. Renfe no adelanta la hora, para el tren. Las 4, seguimos en la COPE.